¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlo Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Le damos la bienvenida a Carlos Vera y a Carlitos Berterna, que está ahí en los comandos de esta nave. Bienvenido también.
Sí, a Pablo, que dice que pasó muy bien, descansando, sin dormir la siesta.
Se lo ve muy bien.
Está con buena cara, claro, sí, transmite sí, energía. Ahora le vamos a pedir un poquito de energía para que nos den un vasito. Sí.
Bueno, buenas tardes para ustedes, para los oyentes. Quería hacer un apunte nomás, me pareció bárbaro el informe que hizo Diego Sass sobre el tema de la fobia, el miedo de volar. Yo solamente lo quiero dar un apuntecito desde el punto de vista físico, ¿no? La sustentación, que es la propiedad con que algo se hace volar, es una ley física muy conocida hace mucho tiempo, es una ley, la ley de Bernoulli, y es una de las leyes más mecánicamente probadas. Es decir, algo que vuela no va a caer por falta de sustentación nunca. Caerá por otras razones. Y en el caso particular de un avión, por ejemplo, algo mecánico que vuela, un ingenio volando, caerá por un problema de tipo en el despegue o en el aterrizaje, que son los típicos accidentes que nosotros conocemos, pero nunca por la sustentación. Es algo absolutamente, mecánicamente absolutamente seguro. Es más, hay todo un área del reino animal, y por lo tanto una civilización, digamos de esa manera, que funciona sustentándose. Son todas las aves.
En el aire.
Claro. Y sabemos de grandes cantidad de aves que viajan miles de kilómetros sin descender, durmiendo mientras se sustentan.
Durmiendo,
sí, mientras se sustentan, es decir, descansando, planeando mientras se sustentan. Entonces, desde el punto de vista de la ley física que rige el concepto del volar, el concepto de la sustentación, mecánicamente está perfecta. Es absolutamente improbable que por esa ley, por el incumplimiento de esa ley, se genere un accidente aéreo, ¿no? Pero quería hacer ese apunte, me parece...
Más motivos para el miedo a no volar, que sé que también algunos...
Bueno, los errores mecánicos, de tipo mecánico propiamente dicho, ¿no? Y los errores de tipo humanos que se generan, eso ya dependerán, sí, de otras ciencias.
Otros factores, muy bien. ¿Con qué venimos,
bueno,
Carlos, hoy?
Hoy le hemos puesto al título del espacio de hoy, la electrodinámica y el mate amargo, ¿no?
A ver.
Vamos a ver cómo sale eso. La electrodinámica es una propiedad física y el mate amargo es una propiedad de los uruguayos. Vamos a ver entonces cómo lo juntamos. Y que, de la misma manera que hicimos la semana pasada algunos comentarios sobre hervir agua usando botellas de plástico, eso nos ha despertado inquietudes en los oyentes, sobre todo sobre otras formas de calentar y de llevar hasta la ebullición el agua. Entonces, ¿cuántas formas nosotros conocemos domésticamente para calentar agua? Bueno, para hervir agua, infinitas, una infinidad de ellas. Digamos, desde la más rudimentaria, pero eficiente, que es exponer, por ejemplo, en verano un recipiente con agua para que capture la energía proveniente del sol, sin más ni más, o pasando por exponer al fuego de la hornalla o del calor de una resistencia eléctrica, por ejemplo el disco de las cocinas eléctricas, o la llama de un fuego, una caldera o una olla, o colocar una botella de plástico completamente llena en contacto directamente sobre las brasas o sobre la llama de un fuego, como lo hablamos el lunes pasado, o utilizar una resistencia eléctrica que se caliente por el pasaje de una corriente eléctrica, y que el calor disipado por esta resistencia eléctrica le sea cedido al agua que lo rodea. Esta es una tecnología muy usada en nuestras casas y en algunos electrodomésticos de uso diario, ¿no? El calefón, por ejemplo, usa para calentar el agua una resistencia eléctrica, por eso está enchufado, y tiene un termostato que controla que una vez que llega hasta cierta temperatura prefijada, se desconecte la resistencia de la energía eléctrica. Veníamos poniendo ejemplos, bueno, la cafetera, esa es otra, o las jarras térmicas que calientan un litro y medio de agua en 30 segundos o en un minuto. Calefón, cafetera, jarras eléctricas, todas tienen en común el mismo principio. transformar la corriente eléctrica o la energía eléctrica en calor al pasar por una resistencia. Y esta, y este calor producido, transferirlo al agua que lo rodea. Pero por seguridad, estos electrodomésticos han acondicionado esa resistencia eléctrica dentro de un tubo de metal muy bien, muy buen conductor del calor, y a esas resistencias se las conoce con el nombre de resistencias blindadas, porque no permiten el contacto directo entre el agua y la resistencia, que es un elemento del circuito eléctrico, como hemos dicho, por la cual circula la electricidad. Con este elemento de seguridad, es decir, el blindaje, se ha resuelto principalmente dos inconvenientes. Uno, obvio, la seguridad de no quedarse electrocutado al tocar por descuido el agua. Y el segundo lo vamos a explicar en unos minutos más, Juan Miguel. Pero hay otro pequeño electrodoméstico muy utilizado por los uruguayos que fue adaptado para calentar rápidamente el agua dentro de un termo y usarla para cebar, por ejemplo, un espectacular mate amargo. Es el Zoom, con Z, con S, pero Zoom, como quieran, al final. Y sobre este instrumento llegaron las preguntas específicas de nuestros oyentes.
Sí, un aparatito infaltable en oficina, campamento, sala de profesores, sí, tantos lados.
Veamos algo antes sobre el Zoom. Todos sabemos lo que es el Zoom, ¿no? Es una resistencia eléctrica en forma de rulo, construida de cromo-níquel. Los primeros eran construidos de cobre, pero contaminaba mucho el agua cuando ella se calentaba en el momento de hervir. Que está enroscada sobre un carrete cilíndrico de cerámica, todo esto protegido por fuera por una carcasa de plástico que está perforada, que es capaz de sumergirse en el agua, y que con el cable que sale de ella, conectado a un enchufe de 220 voltios, en pocos minutos hace hervir el agua dentro del recipiente donde la estamos calentando. Esa es la definición y operación de un Zoom. Es un invento uruguayo, quizá no todo el mundo lo sepa, ¿eh? Es del señor Carlos Caggiani. Fue creado en 1962 y patentado en 1963. Lo inventó, según dice el expediente del invento, para calentar agua, té, café o cualquier líquido, decía. El invento, él lo denominó Sun, San, como la palabra sol en inglés.
S-U-N.
S-U-N.
Pero es una sigla.
¿Pero qué significa una sigla? Soy una novedad. Las letras primeras de cada una de esas palabras. Soy una novedad. Zoom. La patente, bueno, ya caducó y el invento es de uso y de explotación pública. Y hoy se lo conoce, como dijimos, con el nombre de El Zoom. Y así le quedó.
Sí.
Bien. Quizás nuestros oyentes supieran el funcionamiento de este aparatito. Supieran las propiedades físicas, incluso, de la electrodinámica que respaldan a estas formas de calentar el agua con resistencias eléctricas.
Sí, lo que uno sabe es que no hay que meter el dedo en el agua, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Pero quizá no todos los oyentes sepan de un proceso físico que también se ejecuta mientras se hacen pasar una corriente eléctrica por el agua. Se llama la electrólisis. Electro de electricidad y lisis de romper. ¿Sí? Romper al agua, digámoslo así, en sus componentes químicos cuando le hace pasar una corriente eléctrica a través de él. Es una propiedad física conocida ya desde 1820, cuando el químico y físico inglés Michael Faraday descubrió que el agua puede conducir la corriente eléctrica si tiene muy, muy pequeñas cantidades de sales disueltas en ella, como es el caso del agua potable que usamos para tomar mate, que contiene las sales naturales que se disuelven en los cauces de los ríos desde donde es purificada para hacerla precisamente potable. Este proceso, llamado electrólisis, que comienza cuando conectamos el Zoom sumergido en el agua a la corriente eléctrica, hace que mientras se espera que el agua llegue a hervir, pequeñas cantidades de ella se descompongan en sus componentes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Recordar que la fórmula química del agua es H2O, H de hidrógeno, O de oxígeno. Y ambos son gases, cuando no están formando el agua, de los que una pequeña cantidad de esos gases quedan disueltos en la propia agua. Tanto el oxígeno como el hidrógeno puros, tal como se forma en este proceso, son muy irritantes y producen en las mucosas una irritación que puede llegar a ser una llaga, tal que si ese efecto, agregado al del agua caliente que estamos ingiriendo, tomando en ese mismo momento, y a la asiduidad del uso del Zoom al cabo del día, puede provocarnos una llaga o una lesión permanente. Aparentemente, estos gases no son cancerígenos en sí mismos, pero como son irritantes y producen esas lesiones cáusticas en las mucosas internas de la boca, en la lengua, en el paladar, en la garganta, en la laringe, en el esófago, en el estómago, esas lesiones permanentes pueden producir otras lesiones también permanentes, pero degenerativas.
Sobre todo si se usan de forma repetitiva y permanente, ¿no?
Exacto, la asiduidad del uso, la asiduidad del uso. Nosotros en otro espacio yo tengo pensado hablar de cuándo las cosas ocurren y cuándo no ocurren, de la probabilidad de que ocurran. Eso se llama los efectos estocásticos y no estocásticos. Esas son las palabras que le ponemos los físicos y los matemáticos para definir esas cosas. Pero vamos a hablar, porque eso tiene sentido. Aquí precisamente el uso continuo da una probabilidad de que ocurra el fenómeno que no queremos que ocurra. Bueno, pero a ver, no confundir las burbujas que se forman junto a la resistencia en el Zoom. Esas son burbujas grandes y continuas que se deben al vapor de agua, porque el agua en contacto con la resistencia hierve inmediatamente. Y precisamente cuando salen esas grandes burbujas, queda en contacto nuevamente agua líquida que se vuelve a evaporar, y así el continuo burbujear hasta llegar a la ebullición. En esas burbujas grandes también va parte de estos gases nocivos que van al aire cuando la burbuja llega a la superficie y revienta. Pero otra parte pequeña de estos gases nocivos quedan atrapados en la propia agua en forma de finísimas burbujas. Esas son nocivas cuando rozan las mucosas internas de nuestra boca y nuestro conducto gastrointestinal.
O sea que hay que tener cuidado con, en definitiva, con el Zoom. No usarlo todos los días para calentar el agua para el mate o para el té o lo que fuera, sino usarlo como emergencia, como elemento, claro, cuando no hay otra cosa.
Pero es un tipo de calentador muy utilizado en las oficinas, buena parte de las oficinas en nuestro país. Bueno, ¿Con qué se calienta el agua para el té, para el mate?
El Zoom.
Con Zoom.
El Zoom. Bueno, es un buen invento el Zoom, Atendamos, es un buen invento, tiene la altura inventiva para generar las características de algo desconocido que empezó a formar parte del arte, como se dice, ¿no? Pero, como todo, debemos tener precauciones. Esto que hablábamos entre nosotros, que en forma resumida es precaución de, uno, no entrar en contacto con el agua que se está calentando mientras el Zoom está funcionando para evitar los choques eléctricos. Esa es obvia. Dos, no tocar las carcasas de aquellos termos de pared metálica. Exactamente por lo mismo, porque la corriente se conduce a través del agua y a través de los metales, mucho mejor. Tercero, minimizar lo que estabas diciendo, Mauricio, minimizar, no usar siempre el Zoom para calentar agua que será ingerida. Para otras finalidades sí, pero la que será ingerida. Y en esos casos dejar algunos minutos para que los gases terminen de escapar, incluso hasta mover el agua un poco para facilitar el escape ese, ¿no? Y si estamos calentando un agua para un té, revolver el agua como para favorecer esa salida. Son más recomendables de cualquier manera los calentadores que puedan sumergirse en agua y que tengan lo que dijimos al principio del espacio, que tengan la resistencia blindada, como las que se usan los calefones o como las que se usan las jarras térmicas, que en varias de nuestras casas hay.
Ahora, esa medida que planteas, Carlos, de alivio, de mover el agua caliente que puedes tomarla, ¿y terminan el problema o simplemente atenúan un poco?
No, atenúan.
Hay que repensar, en definitiva. Con qué estamos calentando el agua en la oficina en la casa.
Sí, sin ninguna duda.
Y que el Zoom no sea un elemento de todos los días. Esto sí también es toda una novedad, ¿no?
Sí, es sobre todo por el tema de esos gases cáusticos que generan esas, no son quemaduras, son lastimaduras, que si uno las mantiene permanentemente, entonces eso puede producir un efecto degenerativo.
Varias preguntas de los oyentes, Carlos, sé que estamos ya pasados, pero alguna de ellas, Margarita de Solimar pregunta, ¿el calefón gasta menos si lo apagamos?
Es una buena pregunta. El año pasado hicimos un espacio sobre eso. La respuesta es no, y depende del calefón, depende de varias cosas. Preparemos un pequeño espacio, le prometemos a Margarita.
Va a tener respuesta.
Sí, tener respuesta con cálculos, ¿eh? Como lo hacemos en la física.
Delicioso. Carlos, gracias.
Nos estamos viendo el lunes.
Chao, chao.